Sí, creo que tenemos a la ministra. Ministra, buenos días.
Buenos días, Jorge, ¿cómo estás?
Muy bien. Ministra, es que aquí en Emisor Atlántico nos dimos a la tarea de entrevistar a 3 o 4 parlamentarios que salieron de pronto pesimistas de la reunión de Santa Marta con respecto al proyecto de la vía Barranquilla-Ciénaga. ¿Cuál es la realidad de esa importante vía que la Costa Caribe pide a gritos?
Mire, la realidad ahora es que cuando nosotros llegamos lo que encontramos es que había una iniciativa privada que se había presentado por un monto que era de menos del millón de pesos y que pues se podía financiar con los 2 peajes de la vía. Desafortunadamente, como ustedes lo saben, ha habido una visión, la posición frente al tema de la licencia ambiental y de los requerimientos ambientales, teniendo en cuenta la erosión y lo que ha sucedido con el mar y la vía. El requerimiento ambiental exige hacer 2 viaductos que eleven la vía del mar, que sumados son 5 kilómetros y que valen alrededor del billón de pesos. Si uno suma ambos, toda la vía, incluidos los 2 viaductos que son el requerimiento ambiental, pues es un proyecto de 2 billones de pesos. Ese proyecto de 2 billones de pesos no se financia con los 2 peajes. Es decir, requeriría por lo menos de 1 billón de pesos de financiación de la nación o de obra pública. La realidad no es solo para este, sino para todos los nuevos proyectos que nos han presentado en el país, es que cuando este gobierno asumió, lo que encontró fue un sector donde se tomó una decisión estratégica de país de apostarle a 30 proyectos 4G, 29 proyectos 4G, que sumados CAPEX y OPEX son 90 billones de pesos. ¿Qué implicó eso? Que el país tomó una decisión y hizo una escogencia. Esos 90 billones lo que han hecho es que las vigencias futuras de la ANI, de la Agencia Nacional de Infraestructura, están comprometidas hasta el 2024. Es decir, solo a partir del 2024 empiezo a liberar unas cuantas vigencias futuras. Luego, hoy, dentro del marco fiscal de mediano plazo, con el techo fiscal que tiene el país, nosotros no contamos con recursos para ninguna obra nueva.
O sea,
esa fue una decisión estratégica. ¿Qué hemos hecho y qué discusión tendremos que dar este año? Lo primero que nosotros tenemos que hacer es poner a andar las 4G, porque usted entenderá que tener comprometido el presupuesto en vigencias futuras hasta el 2024 y encontramos que 21 de esos proyectos estaban con 1 o 2% de avance por distintas razones, por la ejecución, por temas ambientales, por temas prediales, por falta de decisiones administrativas, por las razones que fueran, lo primero que nos tocaba hacer era poner a andar los proyectos. Y es lo que hemos hecho con el cuarto de reactivación económica, que es destrabar los proyectos, porque pues lo que sí no tenía sentido es tener congelados los recursos y tener los proyectos paralizados por cualquier razón que involucran la dificultad de ejecutar en Colombia.
Ministra,
y ahora este año vendrá el debate, obviamente, fiscal y de techo fiscal. Como hemos mencionado varias veces, aquí estamos nosotros más que comprometidos. ¿Qué más quisiera yo que tener todos los recursos para hacer sobre todo las vías de mi región? O sea, sí, ya quisiera yo tenerlos.
Sí. Ministra, acláreme una cosa, por favor. De los 90 billones de pesos que hay para obras, ¿no está incluida allí el billón que se necesita para la vía Barranquilla-Ciénaga?
En esos 90 billones entre CAPEX y OPEX son 29 proyectos de cuarta generación que se contrataron en el gobierno anterior, entre 2014 y 2016.
Por eso, pero
esos son 90 billones. Ahí no está esa vía no estaba ni
no
financiada, ni estaba asignada, ni estaba contratada.
O sea, alternativas. Esa es la realidad. Alternativa. ¿Sí? O la vía se hace en el 2024 o comienzan a pelear los parlamentarios de la costa.
No es así, y esa es la discusión que hemos dicho, porque adicional a esto, dentro del marco fiscal de mediano plazo, que usted sabe que tiene una vigencia de 10 años, también encontramos que el INVÍAS, a partir del 2020, solo tiene un presupuesto de 300.000 millones de pesos. Yo no creo que el país se pueda dar el lujo de congelar el INVÍAS, porque usted sabe que hay vías concesionadas y hay una cantidad de vías de la red vial nacional que son competencia del INVÍAS y que el INVÍAS en promedio ha tenido un presupuesto histórico entre 2.5 y 3 billones de pesos. Luego, yo creo que el debate que viene ahora después de poner, andar los proyectos, tiene que ser cuál va a ser las nuevas fuentes de financiación, cómo conseguimos recursos y sumar recursos de todos lados para poder financiar nuevas obras que son esenciales. Pero usted tiene razón, dentro de esa apuesta estratégica que hizo el país y que hizo el gobierno anterior, no está esa vía.
Ya. Ministra, me escriben unos parlamentarios aquí al WhatsApp y me dice, ministra, con tantos temas importantes en Región Caribe y además siendo de Barranquilla, ¿por qué usted no se ha reunido con la Región Caribe? Me lo escriben unos parlamentarios.
No es cierto. Yo me he reunido con varios parlamentarios de manera individual. De hecho, desde finales de enero estábamos convocándolos, invitando a una reunión de la bancada costeña, pero yo me he reunido con varios. Quiero además comentar que yo no estaba invitado al foro que hicieron en Santa Marta. De hecho, fue por un senador que me llamó y me dijo, hay esta invitación, usted no está invitada, por favor llamemos a la gobernadora para incluirla. Yo no podía ir, hablé con la gobernadora, le pedí que nos invitara y desde el momento que hablé con ella había delegado en el viceministro de Infraestructura porque me era imposible asistir ese día, pero quiero decir que en mi ministerio no reposa ninguna carta de invitación. Ese evento se organizó sin invitarme. Y yo lo que hice fue llamar a la gobernadora y decirle, estamos más que dispuestos desde el día uno a buscar alternativas, porque creo que entre todos tenemos que buscar alternativas de financiación. Desafortunadamente, solo por alianza público-privada, solo con cargo a los dos peajes, no se alcanza a financiar la obra y no cierra financieramente. Tenemos mínimo que conseguir $1 billón, y yo creo que ese va a ser el gran debate de este año, es cómo levantamos, si se levanta o no el techo fiscal, cómo conseguimos nuevas fuentes de financiación donde todos pongamos. Creo que es un trabajo entre todos, pero como le digo, siendo yo de la Región Caribe, ¿qué más quisiera yo que tener todos los recursos? Desafortunadamente no es responsabilidad nuestra haber encontrado esta situación, sí es responsabilidad nuestra buscar alternativas y entre todos, de la mano con el Congreso, buscar nuevas formas de financiar los nuevos proyectos de infraestructura que a hoy, no solamente este, sino ningún otro que me piden en el país, puedo comprometer.
Ministra, pero usted dice que hay que buscar soluciones y es, claro. ¿Esas soluciones se demorarán o usted cree que en alguna parte se pueden conseguir unos recursos para ir por lo menos agilizando lo que tiene que ver con diseño y otra parte
mire,
de este proyecto?
Los diseños de la vía, entiendo, están primero, o sea, finalizar los estudios fase 3 los podemos hacer. De hecho, inclusive hemos discutido y en ese foro se discutió, ya se había hablado con algunos parlamentarios con los que individualmente me he reunido sobre la posibilidad de, no sé, ir haciendo la APP solamente para la parte de las dobles calzadas, no los viaductos, que es lo que vale $1 billón, mientras damos la discusión de cuáles son las nuevas fuentes de financiación para las obras. Ministra. Eso podría ser, con eso se va avanzando, esa es una alternativa que es perfectamente viable, y de hecho esa es la tarea que tenemos. Sí. De hecho, hoy nuevamente tengo una reunión con la gobernadora del Magdalena, el senador Honorio Enríquez, mirando esa posibilidad, entendiendo que ese $1 billón para los viaductos tenemos que conseguirlo, pero que en realidad lo que sí tengo que decir es que fue una decisión estratégica de país en la que participaron todos esos parlamentarios y que yo sepa nunca se quejaron de que hubieran contratado 29 proyectos y que ese no estuviera ahí, y ese no estaba. Esa es la realidad.
Claro. Óigame, usted lo que nos está diciendo es que se podría entonces mirar avanzar en la construcción de esta nueva vía en lo que es tierra firme.
Es en lo que son las dobles calzadas, porque eso sí cerraría financieramente con los dos peajes. Y se puede sacar a licitación la APP, ¿sí?
Sí. ¿Y podría la bancada costeña darle un giro a todo esto que está ocurriendo si ellos hacen presión desde el Congreso de la República, ministra?
Mire, yo creo que hay la discusión de la financiación de nuevos proyectos es la que viene. Y eso pasa por ejemplo, cuál va a ser el resultado de la misión del mercado de capitales, donde el presidente expresamente le pidió a la misión que trabajara un capítulo sobre nuevas fuentes de financiación de infraestructura, donde pasamos desde horas por impuestos, sumar regalías, horas por impuestos, pero hay una discusión que se tendrá que dar, que es nuestra regla fiscal y el marco fiscal que tenemos, que ustedes saben que es fundamental respetar la regla fiscal para mantener el grado de inversión del país, pero al mismo tiempo, esa limitación de la regla fiscal hace que mi marco fiscal de mediano plazo, inclusive, y lo he dicho así cuando he presentado, digamos, nuestras metas dentro del plan de desarrollo, en lo que se refiere a las vías que competen al Invías, las metas del plan de desarrollo son tímidas y yo no me siento contenta con ellas, pero son las que la ley me impone porque tengo que respetar el marco fiscal de mediano plazo. Por eso la urgencia de dar la discusión fiscal y presupuestal. ¿Cómo sumamos nuevas fuentes de recursos? ¿Cómo de pronto la emisión de bonos en el mercado de capitales es una vía o no es una vía? Creo que esa es la discusión que tendremos que dar este semestre.
Óigame, ministra, bueno, un tema que tiene que ver con lo del Invías. Decía usted que prácticamente se quedaría con muy pocos recursos en lo que viene. Pero mire,
a partir del 2020.
A partir del 2020,
en el marco fiscal de mediano plazo, el presupuesto del INVIASE es un presupuesto, digamos, de 300 mil millones de pesos. El presupuesto promedio histórico del INVIASE es entre 2.5 y 3 billones de pesos. Recuerde que el INVIASE tiene que además hacer el mantenimiento de las vías del orden nacional que son de su competencia.
Claro, pero ven una situación. Hace algún tiempo nos contaba el exdirector del INVIASE que a ellos les quitaron unos recursos que tenían que ver con vías terciarias, incluso
Así es, desde el 2015.
Él empezó a apretar a los contratistas de esas vías, se quejaron ante el presidente Santos y ante el ministro Cárdenas, y lo que hicieron es que esa plata la pasaron para el DPS, donde había mucha mermelada. ¿Usted está tratando de que esos recursos vuelvan al INVIASE?
Mire, yo no sé las razones por las que se le quitaron. Lo que sí puedo decir es que el Congreso, y con el apoyo de todo el Congreso, en el presupuesto del 2019 quedó un rubro de 500 mil millones de pesos para vías terciarias en cabeza del INVIASE. En este año 2019 estamos a puertas de lanzar el programa Colombia Rural, que es el programa para vías terciarias. Obviamente 500 mil millones de pesos sigue siendo un presupuesto pequeño, pero frente a cero, que desde el 2015 tenía el INVIASE, pues ya es algo muy muy importante, y lo que hemos venido hablando con los gobernadores, con los alcaldes, es cómo sumamos entre todos, cómo le sumamos horas por impuestos, recursos de regalías, nuestros 500 mil millones, pero ya, gracias al apoyo del Congreso, este año, en el 2019, en la ley de presupuesto, quedó un rubro de 500 mil millones de pesos para vías terciarias.
Pregúntele al doctor Carlos García, ¿por qué le quitaron esa platica? Y él le dará la explicación.
Claro que sí.
Bueno. Ministra, muchas gracias, muy amable por su tiempo. Es la ministra...